Buenas tardes.
Profesor, ahora aclararemos esos 11 años de sequía, que haya habido un periodo de lluvia en medio. En todo caso, en California han dejado atrás tantos años arrastrando la sequía, que se dice bastante pronto. ¿Qué medidas se han adoptado allí para subsistir ese tiempo?
Bueno, California es ha sido siempre un desastre. Bueno, España era mucho mejor gestión que California. Aquello era un poco desastre porque tiene otro sistema jurídico. Es sencillo y complicado a la vez. O sea, el derecho de agua allí es un derecho de propiedad como el que tiene un piso. O sea, es el mismo. Un derecho de propiedad absoluto, lo cual da lugar a que, por ejemplo, había ríos que estaban repartidos al 200% o al 300%, porque había una antigua mina, no sé si habéis visto alguna película de estas, las minas antiguamente usaban agua para limpiar, y entonces ya estaban, no se usaba el agua, la mina estaba cerrada, pero seguía habiendo alguien ahí que tenía derecho de agua y que no se usaban. Y al final tú ibas sumando derechos y se juntaban un 200 o un 300%. Si todo el mundo se pusiera a la vez de acuerdo, secarían el río, claro, eso es imposible. Y eso era un desastre, eso por un lado. Por otra parte, la agua subterránea, un descontrol absoluto, absoluto. O sea, se estaba bombeando los recursos renovables y los fósiles y de todo, ¿no? Y al final la sequía generó tal conflicto que tuvieron que poner un poco de orden e hicieron una ley de gestión de agua subterránea que está funcionando y que ha conseguido poner un poquito de orden en el sistema.
O sea, que nosotros partimos de mejor base en lo que es la gestión del agua, ¿no? Entre otras cosas, el agua es de todos, o eso intentamos.
Sí, el agua es propiedad de la nación, es un recurso público, es de todos, efectivamente. Entonces, si hay sequía, pues, por ejemplo, le tienes que decir a los regantes, pues mira, como hay sequía, no podéis utilizar vuestro derecho está condicionado a no hacer daño, ¿no? Entonces, solo podéis utilizar un 20%, un 40%, un 80% de vuestro derecho, porque esto es lo que hay, ¿no? Lo que tenéis es una concesión, no es un derecho de propiedad. Y eso hace que sea más fácil gestionar el caso español que el californiano. Pero ellos también están haciendo cosas muy interesantes de las que podemos aprender, que si quieres un poco vemos
sí,
también, ¿no?
Claro, ¿qué podemos aprender de ellos aquí para aplicarlo en Andalucía y en Málaga?
Pues mira, ser más rigurosos con el agua subterránea. O sea, ellos cuando hicieron una ley que dijeron a los acuíferos, se repartieron acuíferos, dijeron esto es un acuífero, todos los que estén pinchando en el acuífero tienen 2 años para presentarnos un plan de gestión sostenible y si no, mandamos a los hombres de negro, para entendernos. O sea, o tenéis 2 años para autogestionaros o yo os autogestiono, ¿no? Eso todavía aquí cuesta mucho hacerlo. Tenemos acuíferos muy castigados, mira, sin salir de Málaga a la Axarquía, y todavía le mareamos la perdiz, es complicado. O sea, hay que ser más drástico en eso, y ellos se lo tomaron en serio y dijeron, se acabó, es que esto no es sostenible. Entonces, ese se acabó, esto no es sostenible, hay que hacerlo, y ellos lo han hecho. Eso por una parte. Y luego, un poco más imaginativo, ¿no? Porque una vez que tú un acuífero dices, este acuífero es una cosa común, esto es como un club, que todos los que estamos aquí con derecho de aprovechamiento, pues pertenecemos a este club, pues entonces empiezan a utilizarse herramientas muy interesantes que nosotros no podemos utilizar, y te explico. Por ejemplo, la recarga de acuíferos. ¿Qué ocurre? Pues tú imagínate que durante el invierno a mí me sobra agua de la depuradora, que no la quiere nadie. Pues yo cojo y la meto dentro del acuífero y al final lo que hago es que ese agua luego te la vendo. Entonces se llama water banking en inglés. Todo el mundo sabe suficiente inglés como para que water banking se entiende. Pero ¿eso qué permite? Permite que el agua que iría al mar, porque al fin y al cabo nadie quiere el agua en el mes de enero que está lloviendo, pues ese agua la uso de recarga de acuífero y luego alguien la saca y me la paga y recupero los costes. Tampoco se trata de hacer negocio. Eso lo está haciendo algún que otro ayuntamiento o algún que otro gobierno. Y entonces recupera el coste y no hacemos que todos los californianos le paguen el agua a un señor que tiene 1.000 hectáreas de aguacate, que yo los conozco allí en California. Entonces, de esa manera, el que va a usar el agua pues simplemente paga los costes de esa gestión y no la tiramos. Eso se podría hacer en España, pero para hacer eso hay que realmente tomarse en serio el acuífero, la gestión en común del acuífero, etcétera, que todavía cuesta mucho hacerlo.
¿Eso llegará el momento, profesor, en el que
mira,
tengamos que hacerlo sí o sí? ¿Las administraciones tengan que hacerlo sí o sí?
Sí, pero tarda mucho. Al final, el único sitio donde está haciéndose de verdad es en Almería, porque en Almería, con todos los defectos y hay cosas mejorables, no tienen alternativa. Es que no hay agua. Entonces, al final, pues el acuífero que hay donde están todos los invernaderos, bueno, la mayor parte de ellos, porque hay invernaderos por toda la provincia, pero lo que todo el mundo conoce, ¿no? La zona de Dalías, esa gran mar de plástico, ahí tienen que ponerse de acuerdo en usar el agua de manera sostenible, porque si no, ellos saben que se van a la bancarrota, ¿no? Y entonces ahí funciona, pero claro, es un caso muy especial, muy intensivo, de mucho valor y de mucha escasez. Pero luego llegas a la Axarquía, donde la situación, pues, aparentemente no es tan mala, pero es verdad que llevamos ya muchos años de no llover, 7, 8, me parece, 7 años que no llueve. Y claro, pues estamos como están en Almería, o sea, no nos damos cuenta, pero ha llegado un momento que hay que tomar medidas drásticas y todavía. Mañana, es complicado, ¿no? Y el que tiene un pozo dice, este pozo es mío y yo no tengo por qué compartir nada con nadie, es mi pozo, me lo dio mi abuelo, este pozo es mío y no lo quiero compartir. Pero claro, lo que estás compartiendo no es nada, porque el acuífero ya no da para más, así que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Ese sería un
Estamos
poco.
hablando con el catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía, creado por la Junta de Andalucía, el profesor Julio Verbel. Profesor, ¿las sequías son cíclicas? ¿En Málaga inevitablemente se van a seguir produciendo cada cierto tiempo? ¿Eso es así? ¿Y
Mira,
tenemos
si tú
que
miras la estadística,
asimilarlo ya?
sí, por supuesto que son cíclicas. Mira la estadística, desde que hay buenos datos del año 40, el año 50, el año 60, depende, o incluso el Gibraltar, que no está tan lejos, los ingleses tienen ahí datos buenos de tema de pluviométrico desde el año 1800 y pico. Bueno, tú miras y prácticamente cada 10 años, tú coges una década, y cada 10 años hay 3 o 4 de sequía. O sea, no te lo quita nadie. Un 30 o un 40% de los años llueve por debajo de la media, lo cual, por otra parte, es lógico, ¿no? Porque una media es una media. Una media quiere decir que hay años por encima de la media y años por debajo de la media. Entonces, cuando está por debajo de la media por un porcentaje, por ejemplo, un 15%, grosso modo, ya se dice, pues estamos en sequía. Pero claro, es que eso es fácil que ocurra. Eso es fácil que ocurra. Y en un periodo de 10 años que te quedan 3 o 4 de sequía es lo normal. Entonces, cuando tienes la mala suerte de que esos 3 o 4 años tocan seguidos, uno detrás de otro, lo que ocurre es que no le da tiempo a recuperarse al embalse ni al acuífero, porque va uno detrás de otro. Cuando van alternándose año seco, año húmedo, muchas veces ni te enteras. Eso ocurrió, por ejemplo, mira, en Andalucía del año 2008, que hubo una sequía, 2005-2008, no sé si alguno todavía la tiene en la cabeza. De los 2008 a prácticamente hasta el 2018 hay 10 años en que aparentemente no hay sequía. Falso. Sí que la hubo. Lo que pasa es que se fueron alternando año seco, año húmedo. Entonces no nos dimos cuenta. ¿Qué ha ocurrido desde 2018? Pues que ahora sí, han venido los años secos uno detrás de otro. Entonces los embalses no se han podido recuperar. Esa es la situación que tenemos ahora. Las sequías son cíclicas. La sequía forma parte del clima mediterráneo. El clima mediterráneo tiene esa irregularidad. Que un año llueve mucho y otro año llueve poco, forma parte del clima. Y si tú te fijas, muchas veces al final el agua que recarga los embalses son tres tormentas, o sea, tres tormentas gordas. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido ni siquiera una tormenta gorda, hemos tenido una tormenta que ha dejado algo de agua en Sevilla y Córdoba y ha dejado menos agua en Granada y Málaga, porque ha entrado por el Atlántico, ¿no? Pero al final, bueno, pues ha metido un 10% de o un 5% de recarga de los embalses, pero que no es mucho. Pero te hacen falta que entren 3 o 4 grandes tormentones y entonces, pues que esté lloviendo un mes, como dijo el presidente, pero es que es la verdad. Y entonces se te recargan los embalses y tienes 3 años de embalse, porque los
Claro.
embalses que tenemos en Andalucía son multianuales. O sea, normalmente, como esa es la estructura de nuestro clima. Son embalses que te permiten aguantar agua para 2 o 3 años. El problema es ese, que al tercer año ya no hay embalse que aguante. Esa es la situación.
Profesor, se construyen o se anuncia la construcción de desaladoras que usan el agua del mar, plantas de tratamiento para reciclar el agua ya usada y volverle a dar otra vida, que de esto nos queda mucho por hacer y por aprender, captación subterránea. O sea, hay una serie de medidas, incluso se anuncian inversiones estupendas, dinero, se hará todo. Cuando se haga todo eso, ¿seguirá siendo suficiente ya para estar tranquilos en Málaga? ¿O por muchas infraestructuras que pongamos, esto es un problema que también tenemos los ciudadanos que, bueno, ciudadanos y todos, ¿no? ¿Será suficiente todo lo que se quiere
Mira,
invertir?
Todo tiene un precio, y ahora te cuento. Israel es un país que es más chico, viene a ser la provincia de Málaga y Cádiz juntas. O sea, Israel es muy chico, es muy pequeño, pero tiene ya 8 millones de habitantes, es decir, tiene mucha densidad de población y estaríamos hablando de un país con unos recursos parecidos de lluvia, como Málaga, Almería, Granada, Almería, esa costa, ¿no? Bien, bueno, pues empezaron poniendo desaladoras y ahora mismo tienen tanta agua que ya se le permiten regalarle agua a Jordania, entre comillas. Le mandan agua subvencionada a Jordania por eso de buena vecindad, ¿no? Y porque en parte los israelitas han estado sacando más agua de la que tenían que sacar del río Jordán, que es un recurso compartido, entonces, en cierto modo, para compensarlo. Pero vamos al detalle. Fíjate tú cómo, de ser un país extremadamente seco, deficitario y tal, de repente le sobra agua con la desaladora. De hecho, el mar de Galilea, si alguno ha tenido la suerte de ir por allí, el mar de Galilea están viendo si lo utilizan de embalse, o sea, mandan el agua desalada hasta el mar de Galilea y la dejan allí, y de esa manera utilizan el mar de Galilea de almacenamiento, ¿no? Eso puede ocurrir aquí perfectamente. Podemos tener una batería de desaladoras en la costa, bombear y mandarlo a nosotros. La montaña está muy cerca del mar, con lo cual no sé, es complicado, pero al final se puede hacer. Hay embalses que no están tan lejos del mar y que se pueden utilizar de almacenamiento de agua. Eso se hace en la isla de Hierro, en Canarias. Las desaladoras mandan el agua a un embalse que hay alto y de ese embalse almacena agua pura, agua limpia, que decía agua desalada, que además luego utilizan como energía, ¿no? La dejan caer y tiene ya la presión. Eso que se hace en una isla de Canarias se podría hacer en Andalucía, cuesta dinero. ¿Qué ocurre? El agua que paga el malagueño, que coge del embalse de Guadalhorce, lo que sea, pues viene a valer unos 10 céntimos. El agua desalada va a valer 90 céntimos. Claro, a nadie le apetece pagar más, pero claro, si tú quieres garantía, la garantía tiene un precio. Y la garantía tiene un precio. O sea, no quiero decir que haya que subir el agua de 10 céntimos a 90 céntimos toda, pero puedes, por ejemplo, tener el 40 al 50% de tu suministro de agua desalada, de manera que ya el embalse, en vez de sacar el 100, saca solamente la mitad. Entonces, en vez de durarte 3 años, te dura 6 años. Entonces, tienes mucha más garantía. Pero eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Y
Tenemos que
bueno,
tomar
parece.
conciencia los ciudadanos, ¿no? Que hay que subir el precio del agua porque es un recurso muy necesario y escaso, ¿o qué?
Por
Tener
eso, y
conciencia, que
hay
no
que
nos
cambiar.
asuste, ¿no?
Málaga tiene buenas tuberías, pero hay un informe de Diputación de Málaga que hablaba de pérdida de un 50 y 60% de los municipios pequeños de la provincia. Claro, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que sacar 100 litros, pero realmente 50 llegan al domicilio y los otros 50 se pierden por el camino, ¿para qué he sacado 100 litros del embalse? Tendría que haber sacado solamente 50 o 60, porque nunca se puede tener las redes perfectas, pero no 100. Y esos 40 litros de más que he sacado, pues son litros que cuando llega la siguiente sequía no están en donde tienen que estar, que es en el embalse, sino ya han pasado y ya están en el mar. Entonces,
Queda
eso también
tanto por hacer.
sí, queda mucho por hacer. Y lo ideal es que aprovechemos la sequía, pero cuando vuelva a llover nos olvidaremos. Mira los catalanes. Los catalanes, la sequía, antes hablamos de la sequía 2005-2008, que afectó prácticamente a toda España, ¿no? Nos afectó en Andalucía y la afectó a Cataluña. Ellos empezaron a hacer una tubería que iba del Ebro a Barcelona. Y cuando empezó a llover la pararon. Y ahora llega la siguiente sequía y ojalá la tuvieran hecha, pero no la tienen hecha y además no lo van a poder hacer por problemas políticos suyos internos, porque los de Tarragona, los regantes de Tarragona dicen que no le van a dar agua a los de Barcelona, son ellos mismos, pero pues en fin, son sus problemas. Pero que lo que sí, el hecho es que la tubería estaba empezada ya a construir, la obra estaba iniciada y empezó a llover y se paró. Entonces,
Claro.
eso es lo que no puede ocurrir.
Claro, pero
Porque
para eso
volverá a
está.
llover y entonces pues nos olvidaremos de la presa de Cerro Blanco, que es una presa que abastecería Málaga, es pequeña, pero creas que no, todo ayuda.
Claro.
La
Para
de
eso están
Hidroalmería.
personas como el profesor Julio Verbel, que forma parte del Comité de Expertos contra la Sequía. O sea, de ahí insistir a los políticos que, oiga, a ver si va a llover y nos vamos a olvidar. Insistir, insistir, insistir.
Y lo que te decía de las leyes, o sea, la ley de California, pues, o sea, es muy desagradable ponerse antipático con la gente. O sea, yo comprendo que es muy desagradable ponerse antipático y cerrar pozos y poner, pero algo es que hay que hacerlo. O sea, el avestruz que dice no pasa nada no es correcto, porque tarde o temprano acabamos cargándonos el acuífero entre agua de mar y eso ya tiene mal arreglo. Entonces, hay que poner el parche y ahora es el momento. Ahora la gente entiende que te pongas duro, que el que no tenga licencia pues no puede bombear y se acabó porque se la está quitando el agua al de al lado que sí tiene licencia. Entonces, ahora es cuando hay que poner esa medida desagradable, subir el precio del agua, este tipo de cosas. No te olvides que en Europa el precio medio del agua está en 4 euros, en España están 2. Cuando aquí es donde tenemos problemas de agua, es que en Alemania no hay problemas de agua y están en 4 euros, ¿no? Y en Francia están en 3, y en España la media está en 2 euros. Debería ser al revés, digo yo, ¿no? Porque aquí debería, y sin embargo, pues llegan todos los alcaldes, da igual el color político, da igual, y le dan un miedo a subir el precio del agua, pero por ejemplo, en Málaga lo congeló, no quiero criticarlo, me cae muy bien vuestro alcalde, congeló durante 2 o 3 años el precio del agua y luego lo ha tenido que subir un 24%, porque claro, ya el sistema era insostenible. Había que ir, el agua cada vez era más cara y había que ir más lejos, darle más tratamiento y los precios congelados durante 3 años. Fue por la historia que, no sé, bueno,
Sí,
fue la época del COVID que
claro.
se tomaron esas medidas para tratar de hacer más llevadero
Claro.
el tema del COVID y la crisis y todo esto. Yo lo entiendo, todo eso lo entiendo, pero al final resulta que quizás que tenía que haberse recortado otras cosas y no en el agua, porque luego llega la sequía y te acuerdas de que es que llevas 3 años sin financiar la mejora de las redes, ¿no?
Profesor, para terminar, ¿qué mensaje? El otro día un político me decía, es que, ojo, con los medios, con el papel de los medios cuando habláis de la sequía, es que no se puede alarmar porque vivimos del turismo en Málaga, la Costa del Sol. Claro, ¿cuál es la línea? ¿Qué mensaje, ya que el profesor Julio Verbel es un experto, además, bueno, catedrático de Economía Agraria, ¿qué mensaje
Mira,
lanzamos al oyente de hola, tranquilidad, vivamos la vida, ojo con el turismo, ojo con el agua, mucha restricción,
no,
alarmismo, no alarmismo, informar, en fin, ¿qué mensaje le traslada al profesor?
pues un poco de tranquilidad, la sangre no va a llegar al río, o sea, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que empezar a recortar algunos fuentes, algunas zonas verdes. Antes hablábamos de California, tú empezaste tú con California. En California, los años de la sequía, pues, ponían un cartel en las zonas verdes públicas que ponía el amarillo es el nuevo verde, ¿no? Eso en inglés, ¿no? Que quería decir, bueno, tú veías y habían dejado de regar, se habían vuelto amarillos todas las zonas verdes porque es que no se regaban, claro. Bueno, pues tampoco pasa nada. A lo mejor no puede haber duchas en la playa. Bueno, pues si alguien no viene a Málaga porque no hay una ducha en la playa, ¿qué se le va a hacer? Pero creo que agua no va a faltar para lo que es la vivienda, ¿no? ¿no? No estamos tan mal todavía, ¿no? Y si hay que traer barcos, pues se traerán barcos. O sea que lo que sí es que yo creo que el mensaje es que hay que prepararse para la próxima sequía ahora, ¿no? No después, ¿no? Como decían la gente del mundo forestal, que los incendios forestales se apagan en invierno, que es una forma de decir que es cuando hay que prepararse a limpiar el monte y tal, y no en verano, que ya no puedes, que ya es cuando está el incendio, cuando no puedes entrar. Pues aquí igual, aquí hay que estar trabajando ya para esta sequía, ¿no? Para la próxima. En esta, pues si hay que traer un barco, se traerá un barco, se pagará, es caro, no me acuerdo el precio, pero es caro, se pagará porque no habrá más remedio. Y ya está, y no pasa nada, y se hace y se acabó. Pero hay que prepararse para que en la próxima sequía no haya que recurrir a medios extraordinarios, súper caros. Es más barato prevenir que curar, ¿no? Pero yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno pues van a dar su resultado. Se han recortado los regadíos, se han recortado las zonas verdes, en fin, se están midiendo las medidas de ahorro. Y si Dios no lo quiera, al final no llueve nada y no es suficiente, pues habrá que traer algún barco. No creo que no pasa nada. No va a faltar agua en los hoteles ni en las casas. Hay algún municipio que sí, que tiene ya algún corte, pero bueno, pues ya está. No pasa nada. Uno se va a un camping y en un camping no hay ni agua corriente. Tiene que uno ir a la ducha colectiva. O sea que no pasa nada. Yo creo que es que no hemos acostumbrado muy mal, es que realmente es como un milagro, es un milagro. O sea, cuando uno abre el grifo por la mañana y sale agua caliente y agua fría, es como una maravilla, es como para darle gracias al universo, porque la mayoría de la población planetaria no tiene eso, no tienen agua corriente en casa y bueno, ya agua corriente y caliente, ya olvídate, eso es que no saben lo que es, ¿no? Entonces, ya es que no hemos acostumbrado muy bien.
Bueno, pues
Y
ahora nos estamos preparando no para esta, sino para la próxima sequía. Con esa idea me quedo. Con esa, entre otras muchísimas cosas que nos ha contado Julio Verbel, él es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía. Profesor, como siempre, un placer tenerle en antena.
pues muchas gracias, Ana, y hasta luego. Gracias.